Bienvenido a tu espacio aquí en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. Bueno, ayer nos enterábamos de lo de Agustín Radizani, lo recordaba un poco Nico también, en las informaciones del momento. Dejó su huella al paso por Neuquén, ¿no?
Yo creo que sí, dejó una huella importante, ¿no? Fue un hombre que llegó a Neuquén en 1991, el 17 de agosto de 1991, lo nombró el Papa Juan Pablo II, y venía a reemplazar nada menos que a Jaime Nevares, ¿no? Quien había dejado un vacío casi imposible de llenar acá. Agustín fue el segundo obispo de Neuquén y estuvo en Neuquén 10 años, una década, hasta el 2001, cuando lo nombraron obispo de Loma de Zamora, y de ahí pasó a ser el obispo o arzobispo de Luján Mercedes, más conocido en el país por eso, pero en Neuquén es conocido como el segundo obispo, ¿no? Desde que llegó a Neuquén, Agustín Radizani se encontró con una tarea complicada, que era ganarse un espacio y la confianza y la estima de un pueblo que tuvo en Jaime de Nevares a su primer obispo y a uno de los hombres más queridos, ¿no? Así que yo creo que él tenía claro desde el primer día cuál era el desafío y lo enfrentó con una gran modestia y un gran respeto por la figura de don Jaime, que vivió 5 años más. Don Jaime dejó el obispado, se convirtió en obispo emérito y vivía acá en Neuquén, un tiempo en salud pública, un tiempo en el parque industrial, y murió en el 95. Radizani tenía claro la estatura de su antecesor, y bueno, hizo una tarea pastoral muy similar a la que hizo él, con los pobres, con los mapuches, con todos los oprimidos, ¿no?
Claro.
No es que viniera a ser buena letra, no es eso, era un tipo con una gran sensibilidad social, y era un hombre culto, yo diría más un intelectual que un hombre de acción, pero estaba dotado de una gran prudencia y una gran cordialidad, ¿no? Tenía un trato muy amable con todo el mundo. Quienes lo trataron más de cerca en el obispado, en las pastorales, dicen que era un hombre que escuchaba, que sabía hacer aconsejar y que tenía la determinación de continuar con el modelo de pastoral de Nevares, ¿no? Bueno, era una década difícil porque era la década menemista, una década de pérdida de derechos de las mayorías. Y fue así como Agustín intercedió en muchos de los conflictos que se fueron suscitando a lo largo de esos años en Neuquén, ¿no? Para empezar, fue en esa década en que se produjeron las puebladas, fue en esa década en que se produjo la privatización de YPF, en fin. Entre muchos otros conflictos en los que me dio en el conflicto docente, porque después del primer gobierno, que fue también desastroso, de Sovich, la situación de la provincia era muy crítica y claro. Felipe asumió, y un poco porque era crítica y un poco también para hacer sentir el rigor, acometió un fuerte ajuste que redujo, entre otras cosas, la zona desfavorable, que era del 40% al 20%, una rebaja sensible en el sueldo de los estatales y los docentes. Los docentes se pusieron en pie de guerra, siempre fueron el gremio más poderoso acá, y salieron a defender esos derechos. El punto culminante de ese conflicto fue la Semana Santa del 97, cuando los docentes tomaron el puente carretero, que une Neuquén con Chipoleti, ¿no? Se instalaron ahí varios días, y entonces el ministro del Interior, que entonces era Carlos Corach, el inefable de Carlos Corach, le mandó la gendarmería. La gendarmería estuvo 1 o 2 días cabildeando ahí hasta que llegó la orden judicial de desalojarlos. Había, la mayoría eran mujeres, ¿no? Maestras, sin arma ninguna, ¿no? Que solamente habían ocupado ese lugar. Y se juntaron algunos militantes, que yo recuerdo los testimonios de David Lugones, que es un amigo, y también algunos diputados. En ese entonces estaba Alicia Gilón, estaba Raúl Radonich y también Horacio Forni, que había sido vicegobernador de Zapag y que había tornado hacia unas posiciones más progresistas, ¿no? estuvieron la noche previa al desalojo, estuvieron ahí en esa tensa vigilia. La gendarmería no actuó hasta que no se produjeron las primeras luces del día, creo que tienen esa orden, ¿no? Pero antes de que esto ocurriera, caminando por la vía, porque claro, por la ruta no se podía llegar, aparece un señor que era el obispo Agustín. Quienes lo trataban de más cerca, como José Luis Sabanco, como Pablito Meuli, dice que lo llamaron de madrugada, lo despertaron, le dijeron lo de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, porque podía haber heridos y hasta muertos ahí. Y el obispo dijo, bueno, díganme lo que tengo que hacer. Y tiene que ir y tratar de negociar ahí para que no repriman. Entonces Radizani se levantó y se mandó para el puente nomás. Fue así que él y los diputados fueron a negociar con la jueza, que era Margarita Gudiño de Argüelles, en ese entonces la jueza federal, que fue la que dio la orden de actuar a la gendarmería. Bueno, el objetivo era limpiar el paso de una ruta nacional. Y fueron los diputados y hablaron con Margarita y con el jefe del operativo de gendarmería. Pero no hubo caso, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, bueno, empezaron los gases, la bala de goma, y Agustín se aguantó ahí a pie firme, lo mismo que los diputados, esa batalla campal, ¿no? Finalmente lo desalojaron. Cuando los maestros se replegaron, y con ellos los diputados y el obispo, la batalla empezó con los pibes del barrio Confluencia, que eran bravos y que tenían, siempre tuvieron una disputa de piel con la gorra, ¿no? Así que empezaron con las gomeras y los toscones y la policía a reprimirlos. La policía no, la gendarmería, perdón. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la justicia federal termina procesando al obispo y a los diputados por instigación a la violencia y resistencia a la autoridad. Ese juicio duró varios meses, yo no sé si duró, ya alcanzó a durar más de un año, pero por lo menos varios meses. Acá fueron sobreseídos, el obispo fue sobreseído en primera instancia, pero el fiscal apeló, entonces esto fue a parar a la Cámara de General Roca. Y ahí duró un tiempo más, hasta que finalmente lo sobreseyeron. ¿Qué pasó en Neuquén mientras tanto? Después que los docentes fueron desalojados del puente, agarraron y se fueron a Cutralcó. Cutralcó y Huínculo eran un polvorín, Marcelo, porque ahí ya había pasado la primera poblada. El detonante de eso fue la privatización de YPF y la no construcción de la planta de fertilizantes. Y una situación de pobreza extrema. Se fueron los docentes y se pararon en la ruta 22 y también en la intersección con la ruta 17, que es la que va a Picunlefú. Y ahí mandaron a reprimir a la policía provincial y el pueblo salió de nuevo a la calle, fue la segunda poblada esa. El pueblo salió a la calle a defender a los docentes y sobre la ruta 17 una bala perdida, se supone que la que estaba reprimiendo era la policía, mata a una chica, una piba de 34 años, Teresa Rodríguez, 24, Teresa Rodríguez, que era una empleada doméstica, que no tenía que ver con la movilización, que pasaba por ahí porque iba o volvía de trabajar, no sé, a las 10 de la mañana era esto, y muere Teresa Rodríguez. Eran tiempos muy difíciles realmente, de mucho conflicto, porque el modelo neoliberal estaba afectando muchos derechos de la gente. Y la verdad es que Agustín, de la misma manera que se comportó don Jaime durante la dictadura, tuvo la presencia y el coraje necesario para estar con los perseguidos, ¿no? Así que eso le valió ganarse un espacio en el corazón de los neuquinos, que realmente lamentan su muerte, ocurrida el miércoles a los 75 años de edad. Se cree que de coronavirus, ¿no? Tuvo una neumonía, se cree que provocada por el coronavirus. Pero fue un hombre realmente querido y respetado acá.
Claro. Qué bueno recordarlo, pero yo me había olvidado que le habían hecho una causa, que había ido a juicio. La verdad
lo procesaron. Sí, sí. Lo procesaron. Sí, sí. Anduvo ahí trajinando los tribunales de Neuquén y de Roca hasta que finalmente lo sobreseyeron a él y a los diputados que estaban presentes. Como eran fácilmente identificables, además, ¿eh?
No, claro, pero fue muy digno su tarea pastoral, porque él primero tenía miedo, porque en realidad venía a reemplazar a Jaime, ni más ni menos, ¿no?
No, él fue consciente del primer momento de eso.
Sí, claro.
De que Jaime era como irreemplazable, era una estatura demasiado grande. Pero él no se midió con Jaime. Claro. Lo continuó.
No. Lo continuó, exactamente.
Lo continuó. Y fue una cosa inteligente, pero además de persona bien nacida, de buena gente.
Claro. Vasco, gracias como siempre, buen fin de semana.
Un abrazo, lo mismo para ustedes, ¿eh?